El Congreso tumba la moción de censura de Vox al presidente del Gobierno.
Votos emitidos 345, votos a favor de la moción de censura 53, votos en contra de la moción de censura 201, abstenciones 91. Señorías, al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, de acuerdo con los artículos 113.1 de la Constitución y 177.5 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se entiende rechazada la moción de censura. Muchísimas gracias a todos. Se levanta la sesión.
Sin sorpresas, con el voto en contra de toda la Cámara, salvo de los 52 de Vox y de un diputado tránsfuga de Ciudadanos, que está ahora en el grupo mixto, y con la abstención del PP, queda enterrada esta moción impulsada por la ultraderecha, que ha supuesto el regreso al Congreso de Ramón Tamames, que ocupó ya un escaño en los 80 con el Partido Comunista. Sara Selva, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y que se ha despedido de estos dos días en el Congreso con una foto en el hemiciclo rodeado por todos los diputados de Vox.
Gracias a los 52 de Vox, va a ser el león que nos ha salido.
Estaban todos posando cuando uno de los invitados ha gritado desde la tribuna ese "Viva España". Es la segunda vez que el Congreso tumba una moción de censura de la ultraderecha, aunque esta vez Vox ha conseguido además arrancarle la abstención al PP, que buscaba perfil bajo, pero se ha convertido en uno de los protagonistas de la moción. Le han preguntado por eso en los pasillos a la portavoz, Cuca Gamarra.
Es el resultado de la España que controla Pedro Sánchez, pero la España real, sin duda, dentro de poco podrá votar su moción de censura en las urnas.
Con la moción fracasada, el Gobierno empieza a mirar ya hacia las elecciones de mayo. Dicen desde el Ejecutivo que esto es un chute para la movilización de la izquierda.
Gracias. Ahora, ultimátum del líder de UGT, Pepe Álvarez, desde Valencia, la patronal, en las horas previas a la reunión de esta tarde de los sindicatos con la COE, en la mesa de la negociación colectiva, que retoman hoy los contactos por primera vez desde mayo.
O hay acuerdo o no vamos a continuar negociando. Lo que no tiene ningún sentido es que llevamos más de un año con unas expectativas abiertas que hacen que seguramente todo el proceso de negociación colectiva vaya mucho más lento de lo que debería de ir y de lo que necesitan los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
UGT y Comisiones proponen una subida salarial del 13% hasta 2024, además de una cláusula de revisión que combine dos criterios: la evolución del poder de compra de los sueldos y la situación económica de las empresas. Documentos oficiales que les ofrece la SER, los pueden consultar en cadenaser.com, rebaten la defensa del expresidente valenciano Francisco Camps en el juicio de la Gürtel que se está celebrando en la Audiencia Nacional. Documentos que desmienten las declaraciones de Camps de que no conocía la existencia de la empresa Orange Market implicada en la trama antes de 2009, cuando comenzaron las detenciones. Miguel Ángel Campos.
Francisco Camps ha asegurado ante el tribunal que nunca supo de Orange Market, la empresa de su amiguito del alma, Álvaro Pérez, antes de que estallara el caso Gürtel en 2009.
No sabía absolutamente nada de la existencia de una empresa llamada Orange Market. Para mí fue una novedad absoluta cuando empecé a leer en el periódico El País y escuchar en la SER, que tenían la causa antes que el resto de los medios, todo este tipo de cuestiones.
¿En qué año? Año 9.
En marzo o abril, cuando había estallado la cosa.
Pero cuatro años antes, en 2005, el Grupo Socialista en el Parlamento Valenciano preguntó por escrito a la Generalitat presidida por Camps por los contratos adjudicados a Orange Market, según revelan los documentos a los que ha tenido acceso la SER y pueden ver en cadenaser.com. Es una contradicción más en el testimonio de Francisco Camps que pone en duda la credibilidad de su declaración.
El denunciante de la Gürtel, José Luis Peñas, acaba de ratificar ante el tribunal en su declaración como testigo que la trama contrataba en Valencia por orden de Francisco Camps. El Ayuntamiento de Rubí, en Barcelona, ha decretado tres días de luto por la muerte de tres personas, dos mujeres y un hombre, en un incendio en un edificio de viviendas que se ha originado esta mañana por causas que todavía se investigan. Más de 40 vecinos de ese inmueble han sido desalojados en Rubí. Gemma Alegrí, cuéntanos.
A esta hora los vecinos desalojados están yendo hacia su casa para recoger sus cosas acompañados de Mossos y bomberos. Además, están siendo atendidos por servicios sociales. Una de las vecinas nos ha contado cómo ha vivido la mañana con muchísimos nervios y ya es una de las 31 que no podrán volver a sus casas hasta dentro de unos días. En referencia a las víctimas, el subinspector de bomberos, Pep Colás, ha explicado que la principal hipótesis es que hayan muerto por inhalación de humo. También cuenta que las tres personas fallecidas habían salido de su casa.
Y en Francia se espera para esta hora la emisión de una doble entrevista al presidente Macron para intentar calmar las protestas de las últimas horas en contra de la reforma de las pensiones y tras el fracaso de las dos mociones de censura contra la primera ministra Elisabeth Borne. Deportes, Óscar Ejido, buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes. Tercer día de entrenamientos en Las Rozas de la nueva selección española de Luis de la Fuente. Antes de ese debut, el próximo sábado en La Rosaleda, para jugar ante Noruega el primer partido de clasificación para la Euro 2024. El entrenamiento era a las 10:30, pero ha comenzado con 47 minutos de retraso.